¿La gente está marchando por las calles y no sabes por qué?
Los estudiantes nos tomamos la radio para hablarte de política,
educación,
género,
cultura,
música
y todo lo que los medios no cuentan.
Aquí comienza Libre y Gratis, un espacio
FETCH.
Y bienvenidas a una nueva edición de Libre y Gratis, hoy miércoles 4 de octubre, acá en la 102.5 FM. Estamos siendo transmitidos a través de www.radio.uchile.cl, si es que usted no puede escucharnos a través del FM, o también se puede dirigir a nuestro facebook.com/estacionlocal. Por supuesto, no estoy sola, estoy junto a el mellizo, Pablo Flores.
Hola Paula, ¿cómo has estado?
¿Bien y tú, Pablo?
Ya racha de asistencia aquí a la radio.
10 de 10. Oye, y además estoy junto a Panchi, que se vuelve a reintegrar en los micrófonos de Libre
sí,
y Gratis.
Después de solo 1000 años, regresé.
¿Anduviste de viaje o no? ¿Nos contaron
sí,
por ahí?
Sí, ahí me estuve delatando por Instagram.
Mira tú, ¿cómo te fue?
¿Lo pasaste estupendo, bien? Sí, exquisito.
Ya, bacán. Oye, oigan chiquillos, el día de hoy tenemos una pauta muy nutrida, por supuesto, porque hoy día, en primera instancia, se están celebrando 100 años del natalicio de Violeta Parra, y es por eso que el día de hoy tenemos un libro para sortear, porque está sobrando la plata, parece, en este programa. Estamos sorteando el libro Violeta Parra en sus palabras, que es un compilado, editado y transcrito por Marisol García, que compila entrevistas desde el año 1954 al año 1967. Es un libro maravilloso, yo tuve la oportunidad de revisarlo hace algún tiempo atrás y también, por supuesto, revisarlo aprovechando esta conmemoración del centenario del nacimiento de Violeta Parra, en donde se editan las más importantes entrevistas que tuvo a lo largo de toda su carrera, por ejemplo, las que le hicieron en Francia, las que le hicieron en Argentina. Hay una dando vueltas también por los YouTubes, en donde la entrevistan en la Universidad de Concepción, que también es muy importante para la carrera de Violeta Parra, y que vamos a estar sorteando a todos nuestros auditores en el espacio que comprende este programa. O sea que ustedes tienen la posibilidad de participar hasta las 22 horas. ¿Haciendo qué? Se preguntarán ustedes, chiquillos.
Solamente tienen que llamar al número de la radio, que es 229-77-1579. Vuelvo a repetir.
¿Cómo fue, Panchi?
Es 229-77-1579. Para que aquí empiecen a llamar y concursen por el libro, que en verdad esta vez muy buen regalo, celebrando el natalicio de la querida Violeta.
Así es. Aquí nuestro Panchito Vega nos va a estar ayudando ahí en los controles y en el teléfono a atender todas las llamadas, para que estén muy atentos. Así que tienen todo el espacio del programa del día de hoy para participar por este libro. Por supuesto, en la conmemoración de Violeta Parra vamos a tener ahí un segundo bloque bien nutrido, conversando acerca de su obra, de lo que ha representado para una generación de cantores que el día de hoy, por ejemplo, en Radios Amigas estaban celebrando con distintos covers a la obra de Violeta Parra, así que vamos a estar conversando en extenso. Pero para este primer bloque tenemos la clásica conversación de Hot Topics, porque harta cosa han pasado en la semana, harta cosa bastante importante respecto a la política nacional, como que la vocera de gobierno acá aclara que Mahmoud Alawi, al término de sus vacaciones, regresa acá a solucionar todo tranquilito lo que está pasando.
Sí, o sea, es que si Alawi se hubiera ido, ya hubiera sido la guinda a la torta para finalizar el gobierno, y claramente yo creo que no se lo permitieron.
No, es que, no sé, yo siempre he tenido la percepción de que Mahmoud Alawi como que es un ente oscuro dentro del gobierno de Chile, más oscuro de lo habitual.
Tiene como su encontrones con el gobierno y... O sea, a lo largo de su tiempo en el cargo. Y sí, es un personaje interesante.
Tiene sus pros y sus contras, su caricello ahí, Mahmoud Alawi. ¿Qué te pasa a ti con la figura de Alawi y Panchi?
No, también lo mismo, que ha sido como igual una figura como de harto que hablar, pero también no sé qué pensaban sobre los comentarios que dijeron sobre él, que lo criticaron mucho sobre este tema de las vacaciones. Como por ejemplo que dijeron que estaba haciendo mal su trabajo. Esto fue Guillermo quien lo dijo, que estaba haciendo mal su pega, entonces por eso lo mandaron de vacaciones.
Una de las declaraciones que ya había leído acerca del caso y, por supuesto, las vacaciones que se está tomando este men, es que había tenido tiempo de licencia anteriormente. Entonces, como que este tiempo de vacaciones le viene bien, ya que hay una enfermedad por ahí andando vuelta. No sé qué tan cierto sea eso, pero...
Pero bueno, igual...
Son algunas de las cosas
no que... No es menor que todo el tema de la Operación Huracán es desgastante.
Sí, yo igual lo pienso. Como entonces, que para cualquier persona puede ser muy desgastante enfrentarse ante todo ese tipo de circunstancias.
Y que a Lewy, antes del viaje a Argentina, haya solicitado que el juicio que se suspendió la semana antepasada se realizara ese mismo día, que luego después se suspendiera y que después cambiaran la calificación de lo que ocurrió en la Araucanía de ley antiterrorista a pasar a delito. Como,
sí, pues, recalificaron la querella.
Entonces, yo creo que el tipo claramente dijo, oye, ¿sabes qué? Paren de hacerme la cama, ¿cachai, no? O sea, igual yo lo entiendo, porque no es una, sino que ya son dos veces que el tipo queda con un payaso, uh-huh. El tipo queda con los crespos hechos.
Sí, a mí igual me pasa de que está el clásico dicho de que el capitán también se muere con el barco, pues como que se hunde con el barco, hacerse responsable de todas estas situaciones o irse de vacaciones. Aparte, al gobierno de Chile tampoco le quedan tantos días como para pegarse de esta escapadita.
No,
a mí eso me pasa, como que siento que ya lo puedo entender, puedo comprender que la situación sea bastante desgastante para él, para su familia, porque es un cargo difícil, sobre todo por la aplicación de la ley antiterrorista y la constante persecución que ha hecho el gobierno de Michelle Bachelet al pueblo mapuche. Entonces, enfrentarse a todo este tipo de situaciones y a los diferentes dichos que puede generar este tipo de decisiones, debe ser difícil, pero sí como para irse de vacaciones, paremos el show, please.
Es que, claro, o sea, ya muchos lo han dicho, es una clara muestra de debilidad dentro del mismo gabinete del gobierno. O sea, hace falta una jerarquía que mantenga la cosa cohesionada. Entonces, como que es entendible que el tipo se moleste, pero no es entendible que el tipo, sabiendo lo crítico que es la situación, se viene en elección el próximo mes, tenga estas actitudes y tome estas decisiones sin considerar un poco la vuelta de todo.
Mira, estoy revisando un titular de efectivamente radio.chile.cl que dice: Operación Huracán arrasa a Mahmoud Elewy. Parece que es real. Ahí nomás la dejo. Oye, ¿han visto los debates presidenciales? Porque como bien decía Pablo, queda muy poquito para las elecciones presidenciales. Los candidatos están tirando de las mechas, pero de manera intensa. Y hay harta conmoción respecto a lo que se viene en las próximas elecciones. Está Piñera por un lado, Kast por el otro, Beatriz Sánchez ahí sacando la cara.
Bueno, no me acuerdo si... Creo que fue el debate que hizo la Universidad de Chile.
Sí, pues efectivamente, el del día de ayer.
El del día de ayer, uh-huh. Cuando Artes le dijo a Kast que era un...
fascista.
Un fascista, y lo trató de idiota o tonto, no sé. Y ahí Navarro, siempre saltando, dice, bueno, esas discusiones siempre están, pero yo le peleo a los poderosos.
Oye, Pablo, en tu calidad de haber estudiado algunos años de Derecho, ¿cómo ves este tipo de calificativos que se hacen entre uno y otro candidato? ¿Acaso falacias?
No.
¿O cosas reales?
No, porque al fin y al cabo, mientras no sea una acusación seria, como en su momento pasó con se me olvidó el nombre del diputado que trató de ladrón a Luxich.
¿Ya?
Pero sí. igual eso era como... para decir, ya, bueno, le dijo ladrón, pero no lo acusó de que...
El diputado Gaspar Rivas.
Exacto. No lo acusó de cosas exactamente concretas. Entonces tampoco es algo como para decir, oye, me calumniaste o hablaste mal.
Sí, pues ahí está en juego también la figura de la calumnia y la injuria que al diputado Gaspar Rivas no le resultó muy bien, porque recordemos que la querella salió en su contra. Ahí ganó Luxich.
Que claramente va a ganar Luxich.
Pero igual el argumento de Rivas es que yo me acuerdo haber analizado este caso en mi ramo de Derecho a la Información.
Sí,
en donde
fue un tema analizado.
Fue un tema analizado, efectivamente. Y constantemente mi profesora decía que francamente Gaspar Rivas no tenía por dónde. Francamente. Oye, ya, pero volvamos al tema presidencial. ¿Cómo ven a sus candidatos favoritos? A ver, sincerémonos.
Yo siento que ahora este periodo es casi que farandulero.
¿Ya?
Porque se tiran muchos comentarios negativos más que mostrar así como...
Peleemos esto lo por esto, las ideas.
Sí, esto lo voy a hacer así. Como, sí, más se descalifican que pelear como por idea.
¿Ya? ¿Y en qué lo has visto tú, por ejemplo?
No, todo, me he cachado más como...
en todo, francamente.
En todo lo sigo, no. Internet.
O sea, yo recuerdo del último debate que se hizo en el Congreso. La mayoría de los candidatos no respondían las preguntas que le hacían los periodistas. Y ahí muy bien la pega de los periodistas exigiendo o diciendo después: oye, sabes que está bien, muy bonito lo que me dijiste, pero no me respondiste nada a lo que yo pregunté.
Sí, sí, es que eso es algo que igual he valorado, como que dentro de los moderadores que... Sí, los moderadores se han hecho un poco cargo de la profesión, respetemos el gremio, han dicho algunos por ahí, en donde efectivamente ya se están pidiendo respuestas claras, porque pasa que generalmente, no sé, a mí por ejemplo me pasa de que con los candidatos presidenciales que son periodistas tienen muchas más habilidades como para evadir cierto tipo de respuestas. ¿No les pasa a ustedes? Que por ejemplo yo siento que Guillera a veces no dice nada cuando responde.
Ah, claro.
O la Bea Sánchez también, como que a veces que no dice nada.
Son comunicadores, entonces saben cómo...
¿Cómo lo hacen?
¿Cómo lo hacen? ¿Quién les enseñó? Igual yo he notado algo muy interesante. Uh-huh. Bueno, igual ha pasado poco tiempo, pero desde que pasó esto de que Ciper Chile sacó a la luz la posible conexión entre la candidatura del 2009 de Piñera y Sokimich, uh-huh. Piñera... Como que
se escondió.
Se escondió un ratito.
Se escondió, mi compadre.
Se escondió.
Sí, incluso dijo que iba a asistir como a 3 debates presidenciales nomás, y eso a mí me da mucha rabia. Que es una persona que se esconde, y que más encima, yo estoy como detrás de una organización de un debate, y yo sé como que del comando de Piñera no quiere asistir a un debate en donde se tengan que responder entre ellos. Como que solamente que sea directo con la persona que claro. pregunta. Y eso yo encuentro que ya es demasiado cobarde de una persona que encima ya estuvo en el cargo presidencial. Y ahora he escuchado últimamente las entrevistas que ha hecho y siento que cae mucho en la redundancia de este gobierno es terrible y nosotros lo vamos a hacer bien y el gobierno que yo tuve fue estupendo.
Es que ese ha sido, yo encuentro, su método más efectivo. O sea, apelar al populismo, apelar ya a la disconformidad de mucha gente que
sigue reclamando contra el gobierno de Chile.
Claro.
Sí, yo creo que igual es una tónica constante de la campaña, en verdad, de Sebastián Piñera. Como que su campaña ha estado enmarcada dentro critiquemos al gobierno actual.
Incluso yo encuentro que por esa misma razón se ha puesto un poco más hacia la derecha de lo que en su momento fue. Porque la mayoría de la gente disconforme está yéndose a ese sentido también.
Sí, a mí igual me pasa eso, como que he sentido cierta polarización un poco del
Hay
público.
Mucha polarización.
Sí, y igual me parece que tiene cosas buenas y cosas malas. Porque igual es bacán que la gente se haga más presente de todo tipo de circunstancias para debatir. Debatir ideas, debatir acerca de cuáles son los candidatos que más les tinca para este tipo de votaciones. Pero al mismo tiempo es complicado. Porque, ¿qué pasa con la información? Con la falta de información de distintos candidatos, falta información de algunos candidatos. ¿Te pasa a ti, Panchi, que sentís que te falta información de candidatos?
Sí,
¿que no están en Google?
Sí, no, especialmente, no sé, pues está Artes, que sinceramente más lo conozco de nombre que del proyecto y cosas así. Me gustaría que se abra como un espacio, bueno, igual después vendrán
sí, pues se viene
las propagandas, pero ya en verdad tener como un espacio para que todos aparezcan. O sea, hoy en día si no están tales candidatos que son como los más faranduleros o los más tales como los populares, al otro no se les pesca bien y eso igual es bien penca porque causa que la ciudadanía no esté bien informada o correctamente informada.
Mira, por ejemplo, Artés tiene hasta su propio artículo de Wikipedia, así que si ustedes no están muy informados acerca de quién es el candidato Eduardo Artés, pueden buscarlo. Y les cuento de que es presidente de la Unión Patriótica, la UPA, y fue precandidato a presidente de Chile en la elección del 2009. O sea que ya viene con un historial político este candidato, el candidato Artés, por supuesto, y vuelve a replantearse en estas elecciones presidenciales. Yo igual he visto como su campaña política a través de redes sociales, más que nada, como que a veces la nueva plataforma de los candidatos.
Oigan, ¿y ustedes quién creen que va a pasar a segunda vuelta?
Man. Sinceramente, en verdad no sé.
O sea, uno ya sí o sí va a ser Piñera.
Claro, porque a pesar de que la encuesta lo diga, igual se nota que tiene un apoyo consistente. Pero yo pongo mi... O sea, sin querer mojarme el potito con ningún partido político o conglomeración, yo pongo mi ficha a que Beatriz Sánchez repunte en estos meses y le quite el lugar a Guiller. Porque encuentro más posible que Beatriz Sánchez le gane a Piñera que Guiller le gane a Piñera.
Igual están full juntitos como dentro de la encuesta. Beatriz Sánchez ya está casi alcanzando a Alejandro Guiller. Se viene la pelea de los periodistas. Igual lo veo intenso, ¿eh? Le pongo fichas a esa segunda vuelta. Oye, ¿vieron los resultados del plebiscito nomás AFP, cierto?
No.
¿Votaron?
Sí.
¿Qué yo votaste, voté parece? Después...
Yo voté en contra de las AFP.
Nomás AFP.
Nomás AFP.
Yo voté a favor después de muchos problemas con el portal web.
O sea, ¿votaste a favor de nomás AFP?
Claramente.
O te cachai así como, justo votaste mal cuando ingresaste el portal.
Creo que...
O sea, no, sí, pues salió con 2% sí, de aprobación.
Hubo un 3% o un 2% de aprobación de la gente que votó.
Ahí está el voto de Pablo.
Ahí estoy yo.
Siéntelo.
La minoría siempre.
Oye, igual para hacer como un contexto, en el programa de la vez pasada estuvimos contándoles a todos nuestros auditores que tenían la posibilidad de participar en el plebiscito nacional No Más AFP, que se realizó durante 3 días, de manera presencial y de manera web. Y finalmente están los resultados de este plebiscito, el cual alcanzó el 1,000,000 de votantes. Con más del 90% de las mesas escrutadas, 993.475 chilenos participaron en este proceso del pasado fin de semana. Y desde la organización Nomás AFP destacaron las cifras y aseguraron que estas superaron todas las expectativas. Yo igual quedé sorprendido con la cantidad de gente que votó. Yo igual encontré muy fácil la manera de votar de manera web y bacán que también se planteara la posibilidad de hacerlo a través de esa plataforma, porque sabemos que los millennials no somos mucho de ir a la papeleta.
Igual yo muchas veces me topé con pequeñas mesitas donde uno podía votar en camino a varias partes, entonces igual se la jugaron con todo.
Sí, ahí el trabajo de la coordinadora Nomás AFP fue bastante intenso. Yo tengo una compañera de generación que es parte de la coordinadora sectorizada en el lugar de la Florida y estuvieron con un trabajo muy intenso a lo largo de muchos meses organizando este plebiscito. Y por supuesto, también recuerdo que el día viernes 29 de octubre en Macul con Grecia también habían mesitas para votar allá cerca de la U, así que estuvo bien intensa esta votación. Qué bueno también que se sintiera el fervor popular para derrocar el sistema de AFP, po.
Y hablando de derrocar sistemas, hoy día se aprobó la desmunicipalización de los colegios. Así que de aquí al 2030 debería estar terminado el proceso de traslado de sistema a sistema y de ahí en adelante el Estado se va a encargar de todo.
¿Qué le pasa a ustedes con este control que va a volver al Estado? Que yo siento que igual es algo relevante en términos de cómo ha funcionado el Estado a lo largo de todos estos años de democracia, como para volver a retomar este poder por parte del Estado, hacerse cargo, qué tipo de entidades se van a crear para poder regularizar este proceso. Cuéntenme un poquito más de detalles acerca de este proyecto de desmunicipalización de la educación pública.
O sea, aparte de eso, yo encuentro bueno.
Ya.
Yo encuentro bueno porque...
¿Le has visto bueno?
Porque, claro, es una demanda que se tiene del 2006, yo recuerdo. De las protestas del 2006 que... Se exige que los municipios ya no se encarguen más de los colegios y que sea el Estado. Pero yo creo que hay que tener mucho ojo en cómo el Estado se va a encargar de los colegios y que no nos pase y nos meta el gol como nos están metiendo el gol ahora con la ley de universidades estatales.
Sí, también pasa eso, como hay que tener mucho ojo.
Hay que tener mucho ojo.
Con el tema, sorry, es que de eso de tener ojo tienes toda la razón. Porque para que se haya aprobado el tema de la desmunicipalización, se hizo como un acuerdo con la derecha, ya que hay muchas comunas que están en contra de esto. Entonces, por lo menos se dijo que hasta el 2030 todas las municipalidades deben pasar por este proceso, pero una municipalidad que no quiera entregar sus colegios como que está en su libre albedrío hasta tal año. o por ejemplo si hay ciertos como colegios que no quieren ser traspasados por la comuna, pueden seguir teniéndolos como hasta tal año. Pueden, simplemente es alargar el chicle, porque la derecha fue como bien crítica con respecto a este proyecto.
Sí, porque fue súper crítica y a pesar de eso se votó con unanimidad. Entonces, claro, algún acuerdo llegaron y claramente, como tú bien dijiste, la mayoría de los colegios deberían estar hasta el 2025 y los que tengan una buena administración pueden pedir prórroga de ahí al 2030.
Complicado ese sistema igual, ¿eh? Sí, como ese limbo constante. Oye, les cuento un poquito cuál es la diferencia entre el sistema actual de administración de la educación municipal y lo que va a ser este futuro sistema de educación pública. ¿Les cuento? Ya. Bueno, hoy actualmente las salas cunas, los jardines infantiles y las escuelas y liceos públicos son administrados por 345 municipalidades que, además de educación, deben velar por el buen funcionamiento de la comuna respecto al retiro de la basura, la salud, el medio ambiente, las organizaciones sociales, el desarrollo de la cultura, entre muchos otros tópicos. Y con este nuevo sistema, con el cual le están poniendo muchas fichas, se va a crear un organismo central y varias personas que se vincularán directamente con las comunidades educativas para poder lograr un control y gestión con este nuevo sistema de la educación pública. Así que igual hay fe en este proyecto, pero hay que tener ojo ahí con la manera en que va a actuar el Estado ante toda esta nueva figura.
Claro.
Oye, les cuento, y ustedes ya lo pueden ver a través del streaming, porque tenemos un invitado en el estudio. ¿Cómo estás, Daniel?
Hola, muy bien. ¿Y ustedes?
Bien, bien.
Oye, bienvenido, Daniel Andrade, presidente de la FET, que en el día de hoy nos acompaña en el programa para hablar de algo que vuelve acá a la FET y que vuelve con gloria y majestad, la fiesta de la primavera, ¿no, Daniel?
Sí, este mismo año quisimos volver a levantar una fiesta que era, bueno, histórica de la federación, se hacía desde 1913, uh-huh. Esa es la primera vez que se realiza esa fiesta, y bueno, se realizó periódicamente hasta el año 72, y bueno, en 73, como muchas cosas en Chile, dejaron de pasar, entre ellas la fiesta de la primavera, uh-huh. Y después, bueno, el tiempo como de vuelta a la democracia se ha realizado, pero esporádicamente, la última vez que se hizo fue el 2010, y ahora volvemos a lanzarla, la idea es que se mantenga más allá de este año, para volver a tener este ánimo festivo, pero también crítico y con una harta sátira, que era propio de la fiesta de la primavera. Si bien era una festividad, pero también contenía una crítica social importante. Y por eso mismo, bueno, este año tiene el contexto de recuperar los derechos.
Uh-huh. Oye, Daniel, desde el día lunes que se están organizando en distintos espacios de la universidad distintas actividades. ¿Cómo has visto el funcionamiento ya a estas alturas, día miércoles, de las distintas actividades? Por ejemplo, hoy día estuvo la banda Conmoción allá en Juan Gómez Milla. Sí. ¿Has podido participar?
Sí, he participado. Hoy día nomás estuve un poco ausente porque tuve que ir al Senado. Yeah. Pero en general bien, han funcionado súper bien, actividades masivas, bien, bien festivas. Juan Gómez Milla hoy día creo que se reventó, harta gente estaba presente, sí, ahí en la banda Conmoción.
En Calama.
En Calama, sí, o sea que ya no es Calama, pero bueno. y ahí estuvo, ha estado entretenido, también fue la banda Conmoción Antumapu, uh-huh. Una obra de teatro en derecho el día lunes. Ha estado ahí bien, bien movido. Hay algunas actividades que se nos han caído por distintas razones, pero en general dentro de la Universidad de Chile ha estado bien activo. Pero igual el plato fuerte y lo importante, yo creo, para la ciudadanía, para los que nos están escuchando en este momento, es invitarlos para el día sábado. El día sábado a las 3 de la tarde está el Carnaval de la Fiesta de la Primavera, donde están participando distintas organizaciones sociales, comparsas, murga, baile folclórico, y también hay camiones de Noma FP con carro alegórico, Movimiento Migrante, Cultiva Tus Derechos, Ciclistas Furiosos, o sea, un sinfín de organizaciones que hoy día están participando de esta iniciativa para un poco volver a retomar la calle y con una cultura distinta, que es la oficial, como el Paris Paradise, no sé, que es el otro evento.
Oye, ¿cómo he visto la preparación de los carros alegóricos, por ejemplo, que igual ha juntado a distintas organizaciones? Por ejemplo, el Seco allá en el ISEI se estaba haciendo cargo de poder hacer su carro alegórico ahí.
Sí, mira, yo creo que ahí hay facultades que han funcionado mejor que otras. Ya. Yeah. Algunos campus han funcionado mejor, pero yo creo que igual esto es parte de una actividad que se vuelve a retomar. Yo de hecho creo que no hay que, de parte nuestra no fue tan ambicioso, uh-huh. lo que esperábamos, pero la idea es instalarlo, pues, y después de que cada vez vaya tomando y robusteciéndose más, se vaya volviendo a ser un hito dentro de la universidad y también hacia afuera, entonces este es un empujo inicial este año, nosotros lo vemos, y que ojalá en otros años se siga generando, porque igual gran parte de los recursos no son parte del presupuesto de la fecha, estos gastos, sino uh-huh. que se han como vuelto a recaudar fondos para este proyecto, yeah. en distintas facultades, decanos, rectoría, etcétera. Entonces no es, Se podría generar otro año con la misma iniciativa, si es que está la voluntad y si es que este año al menos cumple medianamente la expectativa de la gente de la Universidad de Chile.
Ya. Oye, Daniel, te tinca que sigamos hablando acerca de la fiesta de la primavera, pero en el segundo bloque del programa.
Sí, sí, no hay ningún problema.
Para irnos ahora a una pausa, recuerden que estamos regalando el libro Violeta Parra en sus palabras, entrevista de 1954 a 1967, a través del teléfono del Libri gratis. ¿Quieren repetir el teléfono, chiquillos?
Ya, yo me le agarré gusto.
Cuelle.
Es 229-77-1579. Vuelvo a repetir, el número es 229-77-1579. Así que para que llamen y puedan concursar por el libro de Violeta, que se ve bien, bien bueno.
Oye, seguimos comentando junto a Daniel la fiesta de la primavera y se viene un bloque ahí bien especializado en Violeta Parra para allá y entrando en materia. Esto es Libri Gratis, un espacio Fetch.
E Iguales, Radio Universidad de Chile, te invitan a conmemorar los 20 años de la apertura del Parque por la Paz Villa Grimaldi, ubicado en José Arrieta, 8401 Peñalolén. Sigamos luchando por una cultura de derechos humanos con memoria, verdad y justicia. Visita la página www.villagrimaldi.cl.
A 13.000 kilómetros de distancia, Medio Oriente, Palestina. Soy César Abueid y los invito a Palestina por siempre, un pueblo que lucha por su libertad. ¿Cómo es vivir bajo la ocupación israelí? Muros, controles, asentamientos, el día a día, la vida cotidiana del pueblo palestino. A pesar de la brutal ocupación, queremos contarles cómo se desarrolla en las distintas áreas Palestina. Domingo, 12 horas, domingo al mediodía. Palestina por siempre. Una gentil presentación de Food Main in Service, alimentación casera de alta calidad para equipos de trabajo. Más de 40 tipos de menú, raciones abundantes, servicios de alimentación nocturna, excelencia en regularidad y horarios de entrega. www.foodms.com. Fono más 569-9320-6413. Palestina por siempre. Domingo, 12 horas.
Plagio flagrante, palíndromos, rimas circunvirúmbicas, caligramas, ofensas gratuitas y otros fenómenos paranormales. Desde el vitrio búnker, la pesadilla continúa.
Maldanza, sombra de letras en un teatro negro.
Todos los martes a las 22 horas.
Hola, habla Nelly Schindler. Quiero presentarles nuestro trío adelgazante. Un Reducint, un Herbal Fast, un Evalai. Eso suma en total 22.500 pesos, precio normal. Y la oferta es por solamente 18.000 pesos. Todos los productos son intercambiables. ¿Dónde estamos? Centro Comercial Los Lagos, Providencia 2529, local 12. Teléfono 222-33-4420.
¿Estás escuchando?
Libre y gratis. Estamos de vuelta en Libre y gratis a través de la 102.5 FM o a través de www.radio.chile.cl. En este espacio de los estudiantes de la FET a través de la Radio Universidad de Chile. Estamos hablando en el primer bloque junto a Daniel Andrade, presidente de la FET, que nos estaba contando acerca de la fiesta de la primavera. Y estuvimos hablando en el entretiempo y a la Panchi se le ocurrió una pregunta para hacerle a Daniel.
Sí, me preguntaba de por qué ahora surgió la idea de hacer nuevamente la fiesta de la primavera y por qué tal vez no se habrá dado en años anteriores.
Mira, yo creo... Te puedo decir por qué nosotros la hicimos.
Ya, mejor.
Y quizás por qué nos... Y podría lucubrar por qué nos hacía antes. Bueno, nosotros la hicimos porque creemos que es una fiesta que permite reunir a la comunidad universitaria y también mostrarse y relacionarse con la comunidad nacional. Creo que estos dos objetivos los cumple súper bien. El único evento que antes, como Universidad de Chile, como estudiante, nosotros tenemos así de transversal es el Carrete Mechón. Que es el único otro evento que es muy transversal, y creíamos que debería haber otro evento transversal que no fuera solamente un carrete, sino que también tuviera algún contenido, tuviera también una participación más activa de los estudiantes, y la fiesta de la primavera cumple eso y mucho más, creo yo. Y en eso buscamos también vincularnos con los movimientos sociales. Parte de nuestro programa era como la fecha, la casa de los movimientos sociales, y creemos que esto igual buscaba encarnar eso de otra forma, que no es la típica, obviamente asistiendo a la marcha, difundiendo, apoyando, etcétera. Y que además permite ir construyendo organización. O sea, nosotros este año cayó toda la responsabilidad en la federación, tanto logística, monetaria, de propaganda, de comunicación del evento, pero la idea es que el otro año sea desde principio de año esta planificación con los otros organizaciones. Entonces ellos se suman este año, participan, ve qué les parece, y a partir de eso que ya la logística, al menos logística, difusión y todo el resto de cosas, no quede solamente a cargo de la fecha. Entonces nosotros vemos que esta es una instancia que permite eso, como ir fortaleciendo ese tipo de tejido. Ahora, ¿por qué no se hacía antes? Yo creo que igual hay poca prioridad, no era prioridad para ellos, las federaciones anteriores. No necesariamente era ya rédito en torno a la línea estudiantil, así como la línea política del movimiento estudiantil. No lo es así, pero nosotros creemos que igual es importante esa otra faceta que tiene la federación. Que no es solamente una federación dedicada al conflicto educacional, al movimiento estudiantil, sino que también tiene una labor social, una labor de vincularse con otros actores, de impulsar trabajo voluntario, iniciativas de extensión. O sea, hay un sinfín de cosas más que nosotros creemos que se deberían haber sacado a punta. Bueno, y eso entra en esa iniciativa, por eso no se había hecho antes, creo yo. Porque igual, para ser bien sinceros, compromete harta gestión, o sea,
sí,
es harta pega nosotros ya. Mientras que estábamos en el paro, de hecho, nosotros estábamos ya empezando a hacer muchas de las gestiones que estamos haciendo ahora.
Bueno, entonces, igual hay que recalcar que este carnaval es una actividad completamente gratuita y familiar, para que la gente tal vez no se asuste, porque ya está dicho de que va a ser libre de alcohol y de acoso también. Así que para que la gente esté invitada a llevar a su familia y ver los bonitos carros que se están haciendo, por lo menos yo en mi facultad he visto cómo se está haciendo el nuestro, y está como con unos materiales reciclados ahí, así que espero que quede bien choro y quedemos cara como Fau. Ah, no, perdón, como Capu Andrés Bello. Sí, full diseño.
Te quería preguntar, ¿qué esperas tú de la próxima fecha? ¿Va a mantener esta tradición que se cortó? Porque en verdad es una tradición que se cortó. ¿Tú crees que, o depende simplemente de cómo resulte ahora?
Mira, yo creo que hay una cosa de aprendizaje que no voy a ver ahí cómo lo transmitimos, en verdad. Pero como decía en un inicio, esto no es del presupuesto directo de la fecha de partida. Es una cosa que yo, de hecho, lo presenté en un consejo universitario como un proyecto que queríamos impulsar. Y después, entre comillas, pasamos el gorrito por los distintos actores. Y yo creo que lo que se necesita para hacer esto es gente motivada, principalmente. Y que la fecha no te lo frene. O sea, si hay otra federación que ya no la quiere hacer, entonces que tampoco otra persona lo haga, podrían impedir hacértela. Pero si no, yo creo que incluso se podría levantar desde la secretaría, desde otra arista, porque es un proyecto que en verdad reúne a la comunidad universitaria. Hay mucho, a los académicos les gusta. O sea, idealmente, si esto se hubiese preparado en este caso tuvimos la movilización también entre medio, pero si se hubiese vinculado esto de mejor forma, podrían haber participado también instrumentalmente, porque ellos también lo vivieron, claro, la fiesta de la primavera. Entonces a ellos les gustaría que esto se siguiera haciendo como periódicamente. Entonces yo creo que se puede impulsar más allá de la presidencia que salga. O sea, nosotros obviamente, si seguimos parte de la evolución de la federación, nosotros vamos a mantenerlo, pero creemos que es una iniciativa que es positiva en muchos ámbitos.
Claro.
Que no son, quizá en el corto plazo, no son tanto como uno diga, bueno, esto trae réditos electorales o cosas así, que muchas veces hay gente que está en esa, pero en el caso nuestro veíamos una mirada más de mediano plazo, que esto posiciona a la federación también en otro ámbito. Que...
Claro, y tampoco se hace una asociación de que el estudiante simplemente marcha y se destroza, que es como la imagen que se genera a través de la prensa.
Sí, sí. O sea, yo también creo eso. O sea, creo que esto también está la parte constructiva, la parte alegre, la parte carnavalesca, pero sin perder la crítica, obviamente.
Claro.
O sea, no se va a perder. Yo creo que el estudiante tampoco lo va a perder, menos el estudiante de la Universidad de Chile, que en general históricamente ha sido muy crítico y también ha consecuente con esos planteamientos.
Oye, Daniel, te tinca que recordemos lo que va a pasar este sábado en términos del lugar en que se va a realizar, cuál es el recorrido y los horarios.
Ya, mira, para contarle a todos y todas las que nos están escuchando, esto va a ser el carnaval de la fiesta de la primavera, que es la forma en que se cierra toda esta semana de distintas actividades que ha tenido dentro de la universidad, pero esto hacia afuera. Participan organizaciones sociales, batucadas, murgas, coreografía, baile folclórico, un camión de inmigrantes, etcétera. Y esto parte a las 3 de la tarde en Portugal con la Alameda.
Yeah.
Baja por la Alameda hasta Nathaniel Cox. Ese es el recorrido. Es sin escenario de cierre, porque eso después se presta para otro carrete y otra cosa. Y nosotros estamos buscando una actividad familiar, transversal, donde la gente vaya a participar de los mismos carros, los vea, saque fotos, su selfie, etcétera, lo que quiera. Y bueno, y hay tres puntos además durante el recorrido donde van a haber pequeños escenarios con amplificación para que cada carro, cada murga o cada organización que haya pasando pueda explicar por qué está aquí presente, qué es lo que están haciendo, en qué consiste su iniciativa, en qué trabajan y ese tipo de cosas. Entonces igual más o menos ese es el tono y ahí es donde se va a desarrollar. Desde las 3 de la tarde yo creo que va a estar hasta las tipo 7, 8 de la noche, tarde, no sé, ahí en ese horario. Y ahí se va a realizar principalmente. Yeah. Entonces eso es un poco el objetivo.
Ya, bacán. Oye, recordemos también que el día de mañana, jueves, hay circo en Odonto y hay comparsa en Química. Y el viernes hay música en la Facultad de Salud y hay un encuentro en Ñuque Mapo también en esa misma facultad. Queremos agradecerte, Daniel, por haber venido a Libre y Gratis.
Muchas gracias a ustedes por invitar.
Y ahí nos vemos entonces en la fiesta de la primavera.
Nos vemos, que estén bien.
Bacán, muchas gracias, Daniel. Oye, despedimos a Daniel con una canción ya para empezar a conmemorar este centenario de Violeta Parra. ¿Les parece que vayamos con Arauco tiene una pena, pero en la voz de el gran Jorge González?
Me parece muy excelente.
Vamos con eso entonces, Pancho Bea hace los controles.
Arauco tiene una pena que no la puedo callar. Son injusticias de siglos que hoy todos ven aplicar. Nadie le ha puesto remedio, pudiéndolo remediar. Levántate, buen chullar. Un día llega de lejos, Huecu fue conquistador, buscando montañas de oro que el indio nunca buscó. Al indio le basta el oro que le relumbra del sol. Levántate, sabe el indio qué hacer. Le van a quitar su tierra, la tiene que defender. El indio se cae muerto y él afuera y no de pie. Levántate, Manquiler. ¿A dónde se fue Lautaro? Perdido en el cielo azul. Y el alma de Galvarino se la llevó el viento sur. Por eso pasan llorando los cueros de su cultura. Levántate pues, Calfur. Del año 1400 el indio afligido está. A la sombra de su ruca lo pueden ver lloriquear. Doctora de 5 siglos nunca se habrá de secar. Levántate, Calfur. Más negra que su chamal. Ya no son los españoles los que les hacen llorar. Hoy son los propios chilenos los que les quitan el pan. Levántate, Bailahuar. Y ya rugen las votaciones, se escuchan por no dejar. Pero el quejido del indio, ¿por qué no se escuchará? Aunque resuene en la tumba la voz de Caupolicán. Levántate, buen chullán.
Lo que escuchábamos era Arauco tiene una pena, reversionada por el grandísimo Jorge González. Le mandamos fuerza, Jorge, acá a través de la 102.5 FM. Canción que incluyó en su disco El Libro, lanzado el año 2013, luego de haberla tocado y cantado durante mucho tiempo con Los Prisioneros. Así que la haya lanzado también como bien grabadita y bien masterizada en su disco El Libro, a mí me encantó, francamente. Oye, en este bloque y lo que nos queda del programa, los quiero invitar a que hagamos una conmemoración y hagamos un repaso también por la vida y obra de Violeta Parra, quien el día de hoy cumple 100 años desde su natalicio y 50 años desde su muerte. Así que está brígida la fecha respecto a la vida y obra que tuvo Violeta Parra. Mucha conmemoración se realizó a través de todo el país. De hecho, muchos conciertos se realizaron acá en Santiago y a través de regiones también, de distintas bandas como Hace Falsos, como Denver, como Gonzalo Yáñez, como Pedro Piedra, quienes estuvieron tocando de manera gratuita en distintas salas a lo largo de todo Santiago. No sé si alguno de nuestros auditores querrá compartir la experiencia a través de las redes sociales, si es que quieren comentarnos, por ejemplo, en Twitter, como @libregratis, si es que fueron a ver, por ejemplo, a Javier Barría en la sala SCB Bellavista, o a Gonzalo Yáñez también en la sala SCB Vespucio, repartiéndose a lo largo de todo Santiago, conmemorando a esta gran cantautora nacional. Para seguir también con esta conmemoración, queremos recordarles que estamos regalando el libro editado y compilado por la gran Marisol García, es un programa de grandes personalidades, llamado Violeta Parra en sus palabras, que compila entrevistas desde el año 1954 hasta el año 1967. Es una edición nuevecita de paquetes del año pasado, en donde se compilan distintos testimonios y entrevistas de Violeta Parra, las mejores entrevistas. Oye, Pablo, ¿querías recordarle el teléfono a nuestros auditores? Porque les quedan tan solo 20 minutos, menos de 20 minutos para poder ser ganadores de este libro.
Tengo una duda súper idiota, pero ¿cuántos dos tenemos que agregar?
Un dos, mi niño, parece.
Solo un dos, ¿cierto?
Sí. Yo estaba diciendo los dos dos. Bueno, fallé rotundamente durante todo el programa.
Bueno, los dos dos.
A todos los participantes que se toparon con una grabación de que su número está equivocado, asumo que cambiaron el número y le quitaron el 2. Va 2977-1579.
¿Podrías repetirlo, Pablo?
2977-1579.
Ya así sabe. Que les queda poquito tiempo para concursar por este libro. Oye, chiquillos, les propongo que hablemos un poco acerca de la vida y la obra de Violeta Parra y la manera en que los ha impactado a ustedes. Por ejemplo, a mí me pasa personalmente, de un punto de vista así, muy a título personal, que creo que Violeta Parra debe ser una de las cantoras más importantes de a nivel país, pero no solamente por su obra en sí, sino que por una cita que yo leía de Marisol García en uno de sus libros que se llama Canción Valiente, en donde se rescata la figura de Marisol García por la siguiente razón, porque es... Mira, voy a leer la cita, como para que quede más clara, mira. No hay padres conocidos ni reconocibles para el atrevimiento cantado de Violeta Parra. Cosa inusual en la música popular. La autora jamás compuso con otro cantautor en mente. Coinciden con muchos de sus cercanos en entrevistas hechas para esta y otras investigaciones. En un personaje que estaba absolutamente centrada en sí misma. Yo creo que ese factor en la obra de Violeta Parra es una de las cosas que más me ha impactado al momento de introducirme dentro de todo lo que ha hecho, dentro de todas las canciones que cantó, todas las canciones que compuso, las alpilleras que bordó, las pinturas que pintó, como todas las cosas que hizo. Me pasa que esa es como una de las cosas más relevantes, como que la siento una verdadera creadora que no tomó referentes del pasado para poder hacer cosas de ahora, porque pasa siempre que uno tiende a preguntarle a los músicos, oye, ¿y cuáles son tus influencias? ¿Qué tendría que decir en este caso Violeta Parra? ¿Cuáles son tus influencias?
Violeta Parra,
yo misma.
Sí.
Yo creo que el folclore mismo, o sea, yo conocí a Violeta Parra gracias a que a mí desde siempre me la metió en la cuchara, en la comida, en el
muy
postre.
Bien.
Y yo recuerdo, voy a citarlo muy mal, pero tiene un libro en donde explica cómo Violeta fue recopilando, porque yo creo que eso es una grande legado de Violeta Parra, que logró recopilar folclore que se hubiera perdido,
sí,
para siempre, si es que no hubiera ella no se hubiera dado el trabajo. Y bueno, en el libro yo me acuerdo un fragmento donde decía que Violeta estuvo buscaba una señora en un pueblo, y le costaba encontrarla hasta que la encontró, y llegó, le dijo, era una anciana ya, dijo, usted, yo tengo entendido que usted toca, y me interesa mucho saber lo que toca y qué toca y cómo lo toca. Entonces esa imagen me quedó muy plasmada, la de la Violeta, yeah, que recopila, la Violeta que viaja, que se mete al campo, que investiga, que es súper concienzuda respecto a lo que hace y súper prolija y que, claro, nos regala todo esto.
Y la que aprende igual, yo creo que esa es una de las cosas súper relevantes. De hecho, escuchaba una entrevista que le hicieron en la radio de la U de Conce a Violeta, en donde comentaba la importancia que tenía para ella el hecho de reunirse con distintos cantautores. Comentaba en esa entrevista, por ejemplo, que está en YouTube, si es que la quieren visitar, que se reunía con cantautores de Puente Alto, por ejemplo, con los cuales simplemente compartía su tonto vino. Y a partir de eso iba aprendiendo cosas nuevas. Yo creo que la importancia del escuchar al otro, como recoger ese testimonio y plasmarlo en canciones, también es súper importante. Sí. Qué bonito.
Sí.
¿Qué piensan ahora ustedes sobre lo que representa Violeta Parra hoy en día? Porque tal vez hace unos años atrás podíamos ver cómo este personaje fue cantautor, cantautora chilena, folclórico, pero no sé si es mi idea, pero siento que hoy en día, más que ser este personaje cultural, también se ha vuelto un poco este personaje pop.
Yo creo que en general pasa como con las figuras de este nivel, que llegan a ciertos límites en donde se contrapone la figura en sí misma con la mercantilización de la misma. Pasa, por ejemplo, con el Che, de que ahora está con muchas poleras. Yo creo que con Violeta también puede llegar a pasar. No la siento que ha llegado tanto como al nivel de Frida Kahlo, por ejemplo, que Frida Kahlo se masificó de una manera impresionante. Yo creo que con Violeta todavía no pasa eso, pero se viene.
Sí, yo creo que en unos años más.
Porque con lo que pasó el día de hoy, en donde se realizaron conmemoraciones a lo largo de todo Chile y se le dio mucha importancia y preponderancia, que es algo que siempre se le debería haber dado, pero que ahora en especial se puntualiza, yo creo que se viene igual un poco como el icono pop de Violeta Parra.
Sí, por ejemplo, el día de hoy la moneda estuvo alumbrada de color violeta. Uh-huh. Dentro de las calles se pudo encontrar flores violetas. Y a la vez, hoy día también iban en los balcones, iba a tocar música en vivo de Violeta Parra, pero debido a la lluvia pronosticada, que creo que al final
no
nunca ocurrió, este se cambió para el próximo viernes, así que también para que la gente no se la pierda si quiere ir a escuchar música de Violeta en vivo. Y por lo menos a la vez en mi facultad, y yo creo que muchas más, hizo varias conmemoraciones. Se estuvo poniendo en la hora de almuerzo Violeta Parra y varias música del estilo.
Oye, a propósito de lo que mencionas, Panchi, el viernes van a estar cantantes como Anita Tiyu, como Jepe, además de otros artistas cantando en la Plaza de la Constitución ahí conmemorando la vida y obra de Violeta Parra. Así que está bastante intenso igual el ciclo de celebraciones. Yo creo que cabe también destacar una exposición que fui a ver hace algún tiempo en el GAM, en donde se exponen bastantes alpilleras de Violeta y el trabajo de alpilleras también creado alrededor de su figura. En el GAM, por ejemplo, en las salas subterráneas exponían distintas alpilleras que trabajaron distintas agrupaciones de la Vicaría de la Solidaridad durante el tiempo en dictadura, que se inspiraban en la obra de esta cantautora maravillosa. Así que invitadísimos a que vayan a ver esa exposición. Yo la fui a ver hace poco y quedé así shock, como con el trabajo manual que se realiza y con esta puesta en escena a través de tela, que es algo como tan sencillo pero tan significativo al mismo tiempo.
También un poco informar sobre que existe el Museo Violeta Parra, que está ubicado en Vicuña Maquena.
Así es, Panchi.
Y como muy buena noticia, creo que fueron ellos los que estaban buscando que Violeta Parra sea reconocida ya como una artista de patrimonio por la UNESCO.
Ya. Yeah.
Entonces, esto después, si es que se llega a ser aprobado, traería como ya que la gente se familiarice más con ella y que sea más conocida por la artista.
Yo quiero hacer una última reflexión respecto a lo que hablamos sobre la masificación de la figura de Violeta Parra.
Uh-huh.
Yo creo que no va a pasar. Yo creo que Violeta Parra claramente va a tomar mayor importancia a lo largo de los años, pero no creo que va a llegar al nivel de Frida Kahlo o nivel de Che, porque sigue siendo algo nuestro. Y nosotros, como buenos chilenos, si el resto no lo masifica, ¿por qué lo vamos a nosotros a hacer? Vamos a colgarnos del autito, si en verdad nosotros prendemos con lo que pase afuera.
Sí, sí, a mí igual me pasa que en general, no sé, a lo largo como de este tiempo haciendo periodismo, me he dado cuenta de lo mucho que en términos musicales siempre se toma el referente gringo o el referente británico como inspiración para poder hacer música, siendo que acá en Chile hay demasiada materia prima para poder hacer.
Porque
algo.
Si no, tenemos a Isabel Parra, a Víctor Jara, personajes que también podrían haberse convertido en una figura pop importante, pero no, porque es tan nuestro que nosotros lo...
Sí, como que no hay valor a lo, no, a lo propio.
Lo naturalizamos.
Sí, ¿no? Hay una naturalización de los productos nacionales, que es lo que no deberíamos hacer. Peguémonos el palo, revisemos la obra de Violeta Parra, y a nuestro flamante ganador o ganadora también le invitamos a que revise este libro. Tenemos tres llamados al aire. ¿A cuál vamos a elegir que haya sido el ganador? Esto?
Dedocracia, y tú tienes los honores.
Te damos el honor, Panchi. Elige tú quién va a ser el ganador o ganadora del libro Violeta Parra, en sus palabras.
Virginia Ruiz. Así que muchas felicidades, Virginia Ruiz. Tú te has ganado el libro de Violeta Parra. Así que
debes dirigirte a las dependencias de Miguel Claro 509 acá en la radio Universidad de Chile para que puedas retirar el libro. Te lo vamos a dejar ahí con Don Nelson para que lo conozcas. Así que muchas gracias, por supuesto, a todas las personas que participaron a través de este concurso express. Y para terminar el programa del día de hoy, quiero dejarlos con una canción especial, ahora que me tomé todo este segundo bloque. Quiero que vayamos con una reversión de Que se acabó con quererte, pero en la programación de Alfa S, o Alfa Stronca, que es el proyecto de Baltasar Soral, productor nacional de música electrónica con influencias latinoamericanas, perteneciente al sello Discos Pegados. ¿Se acuerdan que estuve hablando hace algunos programas atrás de Discos Pegados y DJ de Mentira? Bueno, Alfa S, o Alfa Stronga, tiene un edit de Que he sacado con quererte, en donde mezcla lo mejor del sonido e influencias latinoamericanas con todo este mix electrónico, que es algo que no se ve mucho y que siento que es muy relevante que se haga acá en Chile. A mí me gustó mucho.
Yo escuché el tema y buenísimo.
Loquísimo que hace.
Sí.
Oye, si quieren escucharlo de nuevo, pueden dirigirse al SoundCloud de Alfa S, Alfa A-L-P-H-A-S. Ahí está toda la discografía de Alfa Stronga. En próximas ediciones del programa les voy a traer ahí una profundización acerca de su obra, de los discos que ha sacado y, por supuesto, los DJ set con quienes acompaña a distintos proyectos de la música nacional, como Bandalbuyi, por ejemplo, o como Katana. Y antes de que nos vayamos, quiero recordarles que este viernes tenemos radio abierta allá en Juan Gómez Millas. Vamos a estar pasando todos esos datitos a través de las redes sociales. Y también, antes de que nos despidamos, mi mamá, que me pidió que mandara un saludo a los reyes y reinas de la Alianza Azul del Colegio Cardenal Silvio Enríquez, a mi prima Génesis Altamirano y al rey Ignacio Gómez. El primer saludo de Alianza que envío a través de la radio, así que se viene el pop.
Yo quiero mandar mi siempre presente saludo a mi mami, que si me está escuchando, pucha, para la otra gana el libro. No, fuera de broma. Un saludo, mami, cuídate mucho.
Yo creo que también podría tomarme un pequeño momento de este espacio para saludar específicamente a todos los Libras, porque siento que ahora todo el mundo está de cumpleaños. Tengo como 3 cumpleaños este fin de semana y van a haber 1000 más durante este periodo. Así que para toda la gente que fue concebida gracias al Año Nuevo y Navidad, muy feliz cumpleaños. Tienen mucha suerte de ser Libra porque me caen bastante bien.
Porque ese detalle, Pancho.
Porque ese detalle. Es que me encanta.
Oye, para terminar entonces el programa del día de hoy, esta conmemoración a Violeta Parra, nos vamos con Que he sacado con quererte, en el edit de Alfa Stronga, acá a través de Libre y Gratis, la 102.5 FM. Recuerda a nuestra ganadora del libro,
Virginia Ruiz.
Venir acá a Miguel Claro 509, te espera en la portería. Esto ha sido Libre y Gratis, un espacio Fetch.
Esto fue Libre y Gratis, el programa de los estudiantes de la Universidad de Chile.
Escúchanos el próximo miércoles a las 21 horas en la 102.5 FM.
O cuando quieras, desde tu compu, tablet o celular, en libregratis.cl.
Libre y Gratis, un espacio
Fetch.
Radio Universidad de Chile los invita a escuchar Herencia.